José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Estamos buscando esta semana una sierra.
Sí.
Pero no una sierra como utensilio, steel. No una sierra steel. Estamos buscando una sierra montañosa.
Sí, de esas que se ven y cuando están nevadas son muy bonitas. Por ejemplo, esta semana la Sierra de Madrid desde lejos se ve bonita cuando están nevadas, a ver si nieva más y hay más agua y todas esas cosas. Pues sí, una sierra de España, una sierra que en teoría esta semana va a nevar. Yo pasé no hace mucho por allí y la verdad es que tenía poca nieve. A ver si ahora con este arreón...
¿Por esta sierra que estamos preguntando pasaste o qué?
Sí, hace poco, sí.
Vale.
Pues muy cerca, sí. Una sierra que el pueblo más cercano que tiene, no es un pueblo excesivamente grande, pero como en su época fue muy importante, pues es sede episcopal. Esa fue la pista que di ayer. Y es una sierra que su monte más alto, pues tiene poco más de 2.300 metros y que hace límite entre dos provincias.
Muy bien. Esa es la pista de hoy que queda apuntada en la cuenta de arroba deportescope y por ahí tienen que contestar si saben la sierra que está proponiendo Pedro Martín. Pedro,
es una sierra muy conocida, o sea, que tampoco nos volvamos locos.
Esta tarde, 7:30, gran partido.
Allí estaré.
Partidos a las 8:30, tiempo de juego. Hasta luego, Pedro.
Hasta luego.
Un abrazo. Producto del partidazo, la conversación sobre este Real Madrid-Atlético de Madrid.
Un Madrid-Atleti, vamos, ni cuando es un partido amistoso salen los equipos relajados. Yo creo que aquí hay cuentas pendientes, los dos quieren ganar, los dos saben que moralmente es un palo fuerte para los rivales que pierdan y refuerzan su idea futbolística para los que ganen. Y yo tengo la sensación de que el partido de mañana puede ser mucho más caliente que las previas. Las previas están siendo muy comedidas, pero tengo la sensación de que la pólvora está ya por el césped. En el momento que alguien la prenda, yo creo que va a coger vuelo.
Y luego hay otra cosa, Juanma, que las facturas que se contraigan mañana no hace falta esperar mucho para pasarlas luego.
Sí, no, ese es el tema. Sí, sí.
Van a tener la oportunidad de verse las caras.
Gonzalo, yo creo que Barder. O sea, yo creo que va a ser todo muy caliente. Yo creo que tres derbis seguidos, teniendo en cuenta la situación del Atlético de Madrid, que ahora ya lo tiene que dar absolutamente todo en las competiciones de eliminatoria. Pero, sí, pero como yo... me da la sensación de que ninguno va a ser tranquilo y que probablemente haya polémica después de cada partido, en cuanto haya un poquito de polémica mañana, la semana que viene va a ser...
Ha pasado siempre, o sea, ¿qué hacemos ahora? ¿No se juegan los tres partidos porque esto está agitado? Bueno,
no, pues, pero
parece que es consustancial.
No, hombre, pero un llamamiento a que haya un poquito de tranquilidad, porque es que lo de Mourinho y Guardiola fueron cuatro seguidos, los clásicos siempre son clásicos, siempre hay piques, bueno, pero aquello aquí, se rebasó muchos, no hay... muchos pasos y muchos niveles lo que se debe sobrepasar.
Aquí, afortunadamente, no hay un Mourinho. Yo creo que no hay un Mourinho. Me parece que es diferente. No,
de hecho, dos finales de Champions se jugaron bastante seguidas y el comportamiento de las aficiones fue muy ejemplar, ¿eh?
No, sin duda. No, pero si ahora hablamos de situaciones puntuales y sobre todo de lo de la primera vuelta, que viene con lo de la designación arbitral. O sea,
bueno, pero el Real Madrid hace su trabajo, como bien ha dicho Simeone, y yo estoy totalmente de acuerdo a la hora de presionar al árbitro de cara al partido, pero no dejó de ser un partido que se jugó de liga en la primera vuelta y hace ya un tiempecito, ¿eh?
Roberto.
En el que se le perjudicó al Real Madrid, aunque te cueste decirlo, Gonzalo, que el otro día tirabas como ese partido como ejemplo también de algo en contra de los árbitros del Atleti y era todo lo contrario ese día. Que
porque
ese
yo no lo creo.
El perjudicado
no, es
que fue
no,
el Madrid.
Pero porque yo no lo creo. Hombre, es una cuestión de opiniones.
Para mí ese partido no es justo.
La conversación anoche en el partidazo. Ahora seguimos aquí en Deportescope. La encuesta en arroba Deportescope pregunta también Daniel Asenjo por este partido.
Sí, por esta semifinal de la Supercopa entre Real Madrid y Atleti. ¿Quién pasa hoy? Es la pregunta. Estamos por encima de 1.300 votos. De momento el 59% dice que pasa el Real Madrid.
El Real Madrid por poco. Bueno, vamos a hablar con los envíos especiales en Riad que nos cuenten la última hora antes del partido. Aquí seguimos en el 106.3.
Son las 3:30. las 2:30 en Canarias. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. La primera vez que Francisco del Amo se sentó en un sillón, estiró el brazo y les trajeron sangre para donarla, fue en el año 1977. De esto pues ya ha llovido bastante, hace ya 46 años. Luego vinieron 499 veces más. Pues sí. Francisco ha donado 500 veces en su vida, todo un récord. Es, de hecho, el primer europeo que ha conseguido esta cifra. A este vecino de Socuéllamos, en Ciudad Real, de 66 años, solo le hace sombra un hombre de Texas, en Estados Unidos, que ha donado las mismas ocasiones que él. Pero hay una diferencia, porque allí en Estados Unidos te pagan por cada gota de sangre que donas. Aquí, sin embargo, en España no. Francisco y todos los que donan lo hacen de una manera completamente desinteresada. La primera vez que Francisco donó fue por su madre, por Luisa Zarco. Ella era de los que donaban de forma habitual, de forma regular, e insistía para que sus hijos siguieran su ejemplo, hasta que lo consiguió. Un día Francisco se fue al autobús que estaba instalado en su pueblo y así empezó su larguísima trayectoria como donante de sangre. Con este récord, ahora los medios, la verdad que no le dejamos ni un minuto libre. Y esto lo está aprovechando todo lo que puede porque está convencido de que en esto de la donación, cuanto más se hable siempre, muchísimo mejor. Francisco, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Me ha encantado lo que has dicho porque el darle visibilidad a la donación es para lo único que sirve esta entrevista. Y lógicamente, a ver, a nadie le amarga un dulce. Pero sí, es los donantes necesitamos visibilidad a pesar de que somos necesarios. Se pararía la sanidad si no fuese por los donantes de sangre.
Totalmente.
Una lanza a favor de lo que has dicho y de los donantes, por supuesto.
Bueno, pues lo primero que queremos hacerte es darte la enhorabuena, Francisco, por tu generosidad, por tu solidaridad y por hacerte todas estas donaciones, 500 donaciones a lo largo de tu vida que han conseguido ayudar a muchísimos enfermos. ¿Qué sientes con este récord? Yo ya sé que tú eres un hombre humilde, que como dices, que bueno, que esto de las entrevistas no va mucho contigo, pero mira, si le da visibilidad a la donación, muchísimo mejor, ¿no?
A ver, no va conmigo y sin embargo las tengo que hacer constantemente porque yo represento a los donantes de Castilla y León y todo lo que sea hacer visible las donaciones, como te he dicho antes, eso está por encima de todo, ¿no? El que sea de mí, de quien hay que hablar, la verdad es que me cuesta un poco más. A nadie le amarga un dulce. El que se me esté haciendo este reconocimiento, lógicamente lo agradezco, pero sinceramente me sentiría mucho más a gusto si fuese a otra persona. Lo sabría defender mejor. Pero bueno, sí, perdón.
No, te iba a preguntar, ¿cada cuánto tiempo sueles donar, Francisco?
Yo cada 15 días. En los últimos años, 10 o 12 años llevo ya donando cada 15 días, a no ser que tenga pues un constipado. Una vez que me hicieron una gastroscopia, pues lógicamente tuve que estar 4 meses sin donar, pero bueno, en condiciones normales, cada 15 días. Por eso es por lo que yo también quiero resaltar que sí, es algo muy grande el que yo, una persona, haya hecho 500 donaciones. Pero a alguien le tendré que agradecer, a la vida o a mi madre o a la naturaleza, el que con 67 años pueda seguir donando a este ritmo, también yo tengo algo que poner, ¿no? Creo que mínimo que intentar ayudar a los que no pueden donar porque son enfermos.
Me llama la atención el ritmo del que hablas cada 15 días, Francisco, porque fíjate, mi madre también es donante, lo ha sido durante muchísimos años, y yo no recordaba que ya donase cada 2 semanas, me parece muy poquito tiempo, no sabía que se podía donar cada 15 días.
No se puede. A ver, aquí hay que hacer una pequeña aclaración, porque si no, yo tendría que tener 1.200 años. Sangre total se dona cada 2 meses, se puede donar. Uh-huh. En el caso de las mujeres, poder donar 3 veces al año y los hombres 4. Entonces no saldrían las cuentas nunca, ¿no? En el caso de las donaciones que yo hago, yo he estado haciendo durante muchos años plaquetas y ahora estoy donando plasma.
Ah, vale.
Uh-huh. Es el mismo pinchazo, pero se queda con el plasma o las plaquetas. En el caso de las plaquetas se queda con las dos cosas y te devuelve el resto de los componentes sanguíneos, con lo que es mucho más fácil. Yo he llegado a donar 25 veces en un año. Entonces,
fíjate.
Ha sido por eso, ha sido porque, bueno, a mí me devuelven todos los componentes, en este caso de ahora, que no son plasma.
Vale, vale. Ahora sí que queda claro porque me chocaba,
ahora,
¿no? Que donases cada 15 días.
Más,
¿no? Yo decía, uy, esto no me suena. Así que esa aclaración está perfecta. Francisco, cuando tú empezaste a donar, te convenció tu madre, eras muy joven, tenías 20 años, creo, ¿no? Cuando fuiste por 20, primera vez.
Sí, 20 años.
¿Te
sí.
imaginabas que te ibas a quedar ya donando, pues hasta ahora? Muchísimos años más, el resto
no,
de tu
no,
vida.
No, que va. No, para nada. Es más, a los 2 o 3 meses de aquello me fui al servicio militar, pidieron voluntarios para donar sangre y bueno, pues yo me apunté porque como yo digo, yo ya estoy donante, pero bueno, en ese caso, como daban 15 días de permiso, pues apuntaron a los amigos, yo encima que era nuevo allí, pues no contaron conmigo para nada. Y luego, pues lo de seguir donando, me junté con otra persona, con un amigo, que yo voy a donar y empecé a acompañarle. Y empecé la rutina y hasta hoy.
Y hasta hoy que han pasado, fíjate, 46 años y 500 donaciones.
Sí, 46
Francisco, años. Creo que tienes una frase que utilizas para animar a la gente a donar. Dice así, inténtalo solo una vez. ¿Por qué insistes en esta frase, en esta idea?
Porque es lo que mi madre cuando me intentó convencer, yo siempre les decía lo mismo que me dicen a mí cuando intentamos promocionar en los colegios o en la universidad. La próxima vez que vengáis, dono. Yo a mi madre le decía lo mismo. La próxima vez que vayas, yo te acompaño. Y cuando la acompañé, bueno, no hubo más narices. Mi madre era mi madre y se acabó. Y había que hacerle caso porque si no, no te dejaba en paz. Ya está. Y la acompañé y me di cuenta que, bueno, pues que ese miedo es miedo a lo desconocido, es miedo a un pinchazo, pero ese miedo no significa nada. Y luego, cuando te haces donante habitual, te das cuenta del orgullo que se siente cuando donas para alguien que no, que es desconocido, afortunadamente para ti, por lo cruel que somos los humanos, alguien que es desconocido, que ni él sabe de dónde viene la sangre que le puede ayudar a mejorar la salud o incluso a salvarle la vida, ni tú sabes a quién se la das. Y si tú piensas eso, el pinchazo ni lo notas, o sea. Luego ya te creas una rutina, así los que somos muy habituales, bueno, y parece que te sientes raro si no vas a notar. No es que te entre mono, ni muchísimo menos, como dicen algunas veces. Es que tienes mono. No tienes mono. No me cuesta nada. Sé para qué sirve el pinchazo que a mí me dan y el producto que yo dejo en la bolsa, y lo demás poco importa.
Pues Francisco, enhorabuena de nuevo por estas 500 donaciones, como decíamos antes, todo un récord, es de hecho el primer europeo que ha conseguido esta cifra, y gracias por estar con nosotros hoy también en Mediodía hablándonos de la importancia que tiene este gesto que haces tú habitualmente, que es donar sangre.
Gracias a vosotros, porque el hacer visible a los donantes, pues si a alguien se le remueve un poco la conciencia y va a donar a cambio de habernos oído, bien,
pues bienvenido sea, claro que sí. Gracias, Francisco. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Y es que aunque suene atópico, esto es así, ¿eh? Donar sangre es donar vida. Y precisamente ahora es más necesario que en otras épocas del año, porque siempre a la vuelta de las vacaciones de Navidad falta sangre. Y se debe a dos motivos. El primero, que durante estos días festivos, los pasados, los de la Navidad, pues la gente no suele donar. Y el segundo motivo son los virus respiratorios que tenemos. Muchos donantes se contagian de gripe o de COVID y mientras están malos, pues no pueden hacer esas donaciones. En Castilla y León, por ejemplo, ahora mismo están pidiendo sangre del tipo cero negativo, que se encuentra en nivel rojo. En nivel amarillo se encuentra la sangre de tipo cero positivo y A positivo. En Madrid la situación es algo todavía más complicada. En alerta roja está la sangre de los grupos cero negativo, cero positivo, A negativo, A positivo y también B positivo. Los hospitales madrileños necesitan cada día 900 donaciones para su actividad quirúrgica y en estos días conseguirlo, como te digo, es complicado. Es algo que conoce bien Pilar de la Peña, responsable de promoción del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. Pilar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
Pilar, entre las fiestas de Navidad, como estamos diciendo, y los virus que tenemos ahí pululando ahora mismo por el ambiente, la situación se complica, ¿no?
Bueno, se complica y se complica, pero no este año, todos los años, uh-huh. Porque Navidad es todos los años y cuando llegan las fechas navideñas, diciembre encadena muchísimas fiestas, más que estamos a otras cosas y no se dona, y luego pues el pico de gripe y desde hace unos años el de COVID, pues empieza en torno a estas fechas. A veces se adelanta un poquito, otras veces un poquito más tarde, pero bueno, hay un montón de factores que se suman, o fundamentalmente estos dos, que hacen que bajen mucho las donaciones. Y los centros de transfusión al final somos una hucha. Tiene que entrar tanto como se necesita para distribuir, como tú has dicho, Madrid, para su actividad no solo quirúrgica, sino médica, trasplantadora, necesita 900 donaciones diarias. Y hemos tenido días en los que no llegábamos a las 700 diarias. Así que entró poco en la hucha, siguió saliendo lo mismo, pues la hucha está un poquito vacía.
Claro, 900 donaciones diarias son muchas, ¿eh? Las que se necesitan y se consigue, pero bueno, en estos días la cosa está un poquito más floja. Pilar, ¿quién puede donar?
Bueno, puede donar, la ley marca que puede donar la gente mayor de 18 años, porque hay que ser mayor de edad, y menor de 65, aunque una vez que cumplimos los 65 años, con una autorización del médico, podemos seguir donando. Uh-huh,
como el caso, ¿no?, de Francisco, al que escuchábamos hace un momento, tiene 66.
Quiero darle las gracias por sus donaciones, pero por esa labor tan importante que hace, que es difundir y promocionar a otros. Entonces, esos son los criterios de edad. Luego, hay que pesar más de 50 kilos, porque siempre se dona la misma cantidad de sangre y nunca se debe extraer una cantidad que proporcionalmente sea mucho para la persona. La gente que pesa poquito, pues si le sacamos 450 centímetros de sangre, pues les puede perjudicar, ¿no? Y luego, fundamental, estar sano. No tener ninguna afección importante en los órganos, hígado, corazón, riñones, otras enfermedades importantes, o haber estado sometido a circunstancias de riesgo para la transmisión de enfermedades.
Bueno, y Pilar, importante, que no duele, que el pinchazo en nada.
Que no.
Es que no duele, que no. Es como un análisis de sangre.
Eso es. O sea, el pinchazo, decir que no duele nada, pues no sería real, ¿no? ¿Cuánto duele? Pues depende de cómo seamos de sensibles, pero duele como un análisis de sangre, exactamente igual. A diferencia del análisis, a veces notamos un poquito ese vacío que hace el tubo cuando se extrae. Sí. En la donación de sangre, la sangre fluye solita. No notamos que se nos va la vida
por
el brazo.
Pero si es que además la gente que extrae la sangre está tan acostumbrada a pinchar que de verdad es que no te enteras. Es que no te enteras. Bueno, a lo mejor tienes un día eso, como tú dices, más sensible, notas un pelín más el pinchazo, pero es que es un momentito de nada. Así que esa es la menor de las excusas. El miedo a las agujas y a los pinchazos. Eso no tiene que ser ninguna excusa que nos frene, ¿verdad?
Claro, el miedo es libre, pero como decía Francisco, hay que intentarlo. Porque a veces tenemos un miedo desproporcionado, pensamos que va a ser algo mucho peor, y luego cuando te pinchan y estás donando dices, ahí va, pero si esto no es nada, si esto no es tanto. Y cuando detrás de eso piensas, y con esto voy a ayudar a tres personas, a una con los glóbulos rojos, a otra con las plaquetas, uh-huh, y a otra con el plasma.
Yo el pinchazo no es nada, pero el gesto y la ayuda que supone es inmensa. Pilar de la Peña, responsable de promoción del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. A ver si con esta entrevista y con la de Francisco, Pilar, pues animamos a que vuelvan a reactivarse las donaciones, no solamente en la Comunidad de Madrid, sino en el resto de España. Gracias, Pilar, por estar con nosotros.
Eso esperamos. Muchas gracias y muchas donaciones, por favor.
Gracias, Pilar.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Muchos de los temas que abordamos en este programa, en Mediodía COPE, surgen de la propia vida, de nuestro día a día, de la cotidianidad, de las conversaciones que tenemos, por ejemplo, en la redacción cuando venimos por la mañana y nos ponemos los miembros de este equipo a debatir muchas veces sobre lo divino y lo humano. Y se da la circunstancia de que algunos de nosotros tenemos hijos adolescentes y más de una vez hemos hablado de lo duro que es esta etapa de la vida, de la paciencia que hay que tener, mucha, sin duda, muchísima. Hablas con ellos, con los chavales, con nuestros hijos y te encuentras en infinidad de ocasiones con estas respuestas. Pues es que me da igual, paso, déjame en paz, es que eres un pesado o eres una pesada, ¿qué sabrás tú? Te suena, ¿verdad? Seguro que si tienes hijos adolescentes, todo esto te suena. Son frases muy habituales en el día a día de muchas familias, y escucharlas un día, y escucharlas otro día, y al siguiente, acaba siendo agotador y además descorazonador. Y no te cuento con el tema estudios, que puede convertirse en una lucha también diaria. La adolescencia es evidente que es una etapa muy compleja, y cada joven es un mundo. Por ejemplo, Paula nos ha reconocido que cuando ella tenía 15 años, a ella lo que menos le apetecía era sentarse a estudiar.
Yo personalmente era de las peores estudiantes de clase. Al final siempre me acababa librando y sacando 5 raspaos y 4 con 8 que eran 5, pero me costaba muchísimo ponerme a estudiar y era lo que más odiaba del mundo. O sea, a mi madre le ha tocado sentarse tardes enteras conmigo a mi lado, en plan, estudia, no te distraigas. Y así, hora tras hora, hasta que al final me lo sabía todo y al final iba al examen.
Ay, lo de sentarse, lo que dice Paula, que su madre se sentaba con ella para que no se distrajera y para que estudiara, ¿eh? Bueno, pues eso yo creo que lo hemos hecho muchos. Ese empeño, es verdad que muchos padres ponemos para que nuestros hijos estudien, sin embargo, no siempre es eficaz. Y cuando esto ocurre, lo ideal es mantener la calma y crear un ambiente propicio para la comunicación, aunque no siempre es posible. Fernando nos dice que normalmente él recurría al diálogo, a la comprensión también, aunque alguna que otra vez tuvo que usar otro método con su hijo adolescente.
Intentábamos ver qué es lo que se le complicaba y tratábamos de ayudarle a hacérselo entender o a hacérselo más fácil. Alguna vez hemos tenido que recurrir al castigo, pero cuando él no quería asumir la responsabilidad.
Ser adolescente no es fácil y ser padre tampoco. Es normal encontrarse con momentos en los que la situación te puede sobrepasar, sobre todo cuando tu hijo muestra una actitud desafiante. ¿Y qué hacemos en este caso? ¿Por dónde tiramos? Se lo vamos a preguntar a continuación a Sara Tarrés, que es psicóloga experta en infanto-juvenil y escritora del libro Mi hijo me cae mal. Sara, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Desde luego, Sara, el título del libro ya dice mucho, es muy revelador. ¿Nos pueden llegar a caer mal nuestros propios hijos?
Sí, a ver, es un título provocador, ciertamente. Y es algo que ocurre con mucha más frecuencia de lo que nos pensamos, ¿eh? Sí, nos provocan estas sensaciones de emociones, de malestar, ¿no? A veces esta frustración, esta rabia, esta culpa, ¿no? Y a veces pues nos resulta incluso muy difícil estar con ellos y sentimos incluso rechazo, ¿no? Porque cuando te encuentras, como yo te iba escuchando, ¿no? Día tras día en esa lucha con los estudios, con la comida, con las ganas de volver a casa, cuando estás constantemente, no hay una respuesta favorable a todo esto. Bueno, es que casi que tiro la toalla, no me apetece ni estar con ellos. En la etapa adolescencia, ¿no? Pero, a ver, la adolescencia es una etapa compleja, tanto para nosotros como padres, para ellos como hijos, ¿no? Como personas que se están transformando. Muchas veces ni ellos mismos saben exactamente cómo se tienen que comportar, ¿no? Y desafiar a las normas que les es una manera de situarse, ¿no? De saber hasta dónde pueden llegar. No es fácil, tú lo decías, ¿eh? No es fácil ser padre, pero tampoco es fácil ser adolescente.
Nos están midiendo entonces, permanentemente, ¿no? Saber, bueno, cuál es nuestro límite y el suyo, que siempre lo quieren rebasar. Lo que pasa, Sara, que, bueno, pues estas actitudes, como decimos, son agotadoras, ¿no? Porque nos encontramos con una desgana tremenda cada vez que les decimos que tienen que hacer algo, con malas contestaciones, con actitudes también desafiantes. Y hablas con otros padres y ves que es algo generalizado, ¿no? ¿Esto realmente por qué es? ¿Por qué somos así en esta etapa de la vida, en la adolescencia?
Muchas respuestas, ¿no? Pero imagínate, yo les digo a los padres, si cuando eran bebés teníamos que interpretar esos llantos para saber qué es lo que necesitaban, sueños, si eran mimos, si necesitaban pues un cambio de pañal, ¿no? Y vas poco a poco vas aprendiendo a diferenciar el llanto. A veces con el adolescente tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Aprender a escuchar lo que no nos están diciendo, que eso es lo más difícil, ¿eh? Porque lo que nos están diciendo es, mira, eres una pesada, ¿no? Sí. Siempre me estás preguntando lo mismo, siempre estás ahí, ¿no? Pues tampoco hemos de saber qué quieren decir cuando nos responden de esa manera, ¿no? Es cómo nos comunicamos con ellos, de qué manera lo hacemos. Estamos siempre sermoneándoles, siempre estamos reprochándoles cosas, ¿no? Y quizás tenemos que hacernos también todas estas preguntas hacia nosotros mismos como padres, ¿no?
¿Y cuál sería tu recomendación, Sara? Porque sí es verdad que les damos demasiadas órdenes y que muchas veces les regañamos permanentemente por esas actitudes que muestran en el día a día, ¿no? De pasotismo, de desgana, esa actitud también retadora. ¿Cómo tenemos que actuar los padres? Por ejemplo, te voy a poner en varias situaciones. Cuando nuestro hijo muestra esa actitud pasota, que le da igual todo, ¿cómo debemos actuar? ¿Qué debemos hacer?
La pregunta que yo te hago, ¿vale? Es, ¿en realidad es una actitud pasota? ¿En realidad es indiferente? ¿No será un mecanismo de defensa ante todas esos sermones que le hemos estado realizando sobre todas esas actitudes que hemos tenido hacia él, que lo hemos castigado? Yo me iba apuntando pues cosas que iba explicando, ¿no? Tanto de Paula como luego del padre, que decía, bueno, es que al final acababa castigándolo porque no, cuando no asumía la responsabilidad, había intentado dialogar. ¿Realmente habíamos dialogado? ¿Habíamos escuchado o habíamos estado hablando nosotros simplemente? Uh-huh. ¿No? Yo planteo estas preguntas porque cada caso tendrá una respuesta distinta.
¿Pero crees que en general escuchamos poco a nuestros hijos adolescentes, Sara?
Escuchamos muy poco al adolescente y al niño en general. Escuchamos más para responder a lo que nos van a decir, que no les escuchamos tanto como para comprender, ¿no? Para entender qué es lo que les está pasando. Esto es una de las grandes faltas que tenemos como adultos, ¿no? El saber escuchar a los niños pequeños, ¿no? Estamos tan inmersos en nuestro propio pensamiento o en aquello que creemos que ellos deberían hacer, que no tenemos en cuenta exactamente qué es lo que les está pasando, ¿no? Y no damos oportunidad a que nos expliquen. Y cuando nos explican, los juzgamos. Y ahí ya se acaba el diálogo. Porque cuando juzgamos ya cerramos la puerta.
Uh-huh. No, es muy interesante. Desde luego, es muy interesante esto que nos estás contando y tenemos que reflexionar, ¿no? Yo creo que todas las familias, especialmente los que tenemos hijos adolescentes, ahora mismo, ¿no? Lo que dices, sermonear menos y hablar mucho más con ellos. Lo que pasa que sí es cierto que el diálogo a veces es complicado porque se cierran en banda, pero bueno, lo tenemos que intentar y entender que es una etapa, pues eso, un poco complicada, que se necesita la máxima comprensión y también la máxima paciencia. Sara Tarrés, psicóloga experta en infanto-juvenil y escritora del libro Mi hijo me cae mal. Gracias, Sara, por todos estos consejos.
A vosotros.
Muy gracias. Amable, Sara, gracias. Y hoy además en mediodía te preguntábamos si estás haciendo ya dieta después de las Navidades, que cogemos casi todos, yo creo que casi todos sin excepción, algunos kilitos de más. ¿Qué estás haciendo? ¿Te has puesto ya plan? ¿Cómo se dice? ¿Has empezado a cuidarte? ¿Y qué nos dicen los oyentes? Sofía Gonzalo, buenas tardes.
Pues buenas tardes. Mira, Inma no quería pasarse mucho con la comida, pero claro, como a muchas nos pasa, que es complicado decir que no, y más en Navidad.
Es muy difícil decir no. Así que, bueno, el propósito para el principio de año, por supuesto, siempre es adelgazar, pero a mí es que en este caso no me queda más remedio, porque hoy por la tarde me van a hacer una cirugía para ponerme unos implantes y me van a dejar la boca hecha un cromo. Así que creo que no voy a poder comer.
Inma, eso te va a servir, vamos, la mejor dieta va a ser esa, porque efectivamente cuando te estás arreglando la boca, comer sólido, no vas a poder comer sólido en una temporadita, así que bueno, mira, si de paso se pierde un poquito de peso si se necesita, pues ni tan mal. Oye, que te vaya todo bien, ¿eh? Amiga, Inma.
Eso, lo pedimos desde aquí. Mira, Chema, cada año, pues es de estos que se apuntan al gimnasio, que por cierto, ¿sabes que hay hombres y mujeres de los tres días? Es que lo escuché el otro día, me encantó.
De los tres días, sí. Que van tres días al gimnasio, sí, y ahí se quedan, ¿o qué?
Exactamente, el día que se apuntan, uno en medio y el que dice, por favor, que se acabe la suscripción porque no voy a volver. Bueno, pues a Chema le pasa eso todos los años, no funciona.
Yo todos los años me apunto al gimnasio, una oferta de esas de 3 meses, 50 euros, y resulta que luego nunca voy. Este año no sé si lo haré.
Chema ahorra.
Pero la verdad es que me apunté 3 o 4 años y nunca fui.
Y se ríe Chema. Chema no es de los tres días, es de los tres meses.
Es de los tres meses.
Bueno, pues, Chema, hay que intentarlo. Bueno, que para hacer ejercicio tampoco hace falta ir al gimnasio, ¿eh? Que si le ponemos un poquito de ganas, de fuerza de voluntad, salimos a andar cada día, que es muy importante andar, y luego en casa, con, yo qué sé, con unas bandas elásticas o unas pesas, y mirando tutoriales de internet, oye, que hay cosas que están muy interesantes, Chema, y nos ahorramos al gimnasio. Pasa que también da pereza en casa, ¿eh? ¡Ay! Si es que tenemos que romper eso, la pereza. Gracias, Sofía.
A ti, Pilar.
Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, tocaya, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar?
Bueno, pues estamos asistiendo a una violencia sin precedentes en las calles de Ecuador. ¿Qué está pasando en este país sudamericano? Vamos a hablar enseguida con Sonia y Carlos. Son ecuatorianos que viven aquí en España, pero toda su familia está en Guayaquil, una de las ciudades más violentas del país, y están muy preocupados, así que hablamos con ellos enseguida.
En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Te dejo con ellos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué es? ¿Un pájaro? ¿Un avión?
Es la Supercopa. Este miércoles desde las 7:30 de la tarde, el derbi madrileño. Real Madrid, Atlético de Madrid.
Tiempo de juego, bienvenidos a la Supercopa en COPE.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte. Y recuerda, la información con Ángel Expósito y la linterna también continúa en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de Línea Directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Soy buena conductora. ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Manel de Carglass. En invierno, entre las bajas temperaturas y la calefacción, pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor, no esperes a que se rompa. Mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
En las rebajas de Multiópticas lo único que cambia es el precio. Descubre la mayor variedad de gafas con los últimos diseños y la máxima calidad a unos precios aún mejores. Dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 89 euros o dos Mo progresivas de alta tecnología por 189 euros. Solo en Multiópticas.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo. Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hace semanas contó Fouto aquí en el partidazo y en tiempo de juego sobre que había la posibilidad de que los medios con derecho, las televisiones con derechos, tuvieran acceso a los audios de las revisiones de VAR. Hoy hemos sabido que esto se va a producir por primera vez en la Supercopa de España.
Sí, el primer partido va a ser histórico.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Todo pasa en COPE.
las